Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, es 5 de septiembre y nuestro reloj marca en estos momentos las 10 y 6 minutos. Eso quiere decir que ya está todo el equipo de este programa preparado para no parar las próximas 3 horas. Ahí está, por ejemplo, Belén Almonacid al teléfono. Llámenle ustedes para lo que sea, para preguntarle, para saludarle, para opinar, para sugerir. Es que si no, se nos deprime un poco. Al lado está Sergio Martín Romo, que ya está preparando la pregunta que les va a hacer a ustedes en el tiempo de oyentes. Ya les adelanto que va a tener que ver con su niñez, no con la de Sergio, sino con la de ustedes. Clara Esteban también preparada, Carmen Martín Tejeda manejando las redes sociales, Nacho Cerezo al mando de la nave desde el control y Nieves Ortiz, que es como una especie de malabarista que es capaz de manejar 2 docenas de platillos chinos al mismo tiempo, pues haciendo eso, manejando platillos chinos para que esté todo preparado, que lo estará. Bueno, tenemos como siempre mucha mercancía fresca para hoy. Vamos a hablar, por ejemplo, de Pablo Ibar, ya saben, ese español que estuvo 17 años en el corredor de la muerte en Estados Unidos y que sigue a la espera de un juicio justo. Vamos a conocer las anécdotas de un taxista madrileño que ha escrito un libro divertidísimo contando todas esas cosas que le han pasado a lo largo de su vida profesional con los clientes. Y vamos a tener nuestras secciones del miércoles, que ya les iremos presentando. Ah, y a las 12 no se pierdan nuestra tertulia de mediodía con Jaime González hoy, Pedro Mansilla y Paloma Ferre.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Y les vamos a contar una historia muy especial. Una historia que va a ser, además, fíjense, una serie de televisión basada en el libro que Nacho Carretero ha relatado sobre su vida. Una vida de película que la ha pasado prácticamente entre rejas. Hablamos de Pablo Ibar, español nacido en Florida, sobrino del famoso boxeador Vasco Urtaín, acusado de triple asesinato en Estados Unidos. Bueno, pues después de 24 años en prisión, 17 de ellos en el corredor de la muerte, logró que se revisara su sentencia y en octubre se va a repetir el juicio que va a marcar el resto de sus días. Hoy la Asociación contra la Pena de Muerte de Ibar informa de una campaña de crowdfunding para garantizar su defensa. Ya saben ustedes que esto de los abogados en Estados Unidos es carisísimo y hay que echar una manita. Bueno, sin duda alguna, una de las personas que más conoce este caso, que más lo ha seguido y por el que más se ha preocupado, es la senadora del Partido Popular, Rosa Bindel, que está aquí con nosotros. Rosa, muy buenos días, bienvenida.
Tal, buenos días, encantada de estar aquí.
Mira que lo hemos comentado muchas veces tú y yo, ¿eh? El tema de Pablo Ibar.
Bueno, es que tremendo. Está durando tanto y está tardando tantísimo en resolverse que, claro, nos van pasando a todos los años, a él, a nosotras, en fin, a nosotras no se nos nota.
Ah, no. Nada en absoluto.
No.
Bueno, fíjate que yo hoy cuando estaba empezando a mirar un poco la noticia para esta entrevista, cuando he visto la fecha en la que entró Pablo a la cárcel, 1994, dices, han pasado 24 años.
Y él tiene 44, es decir, él entró con 20 años recién cumplidos.
Fíjate.
Y estuvo 17 años en el corredor de la muerte. Ahora lleva un año que está fuera del corredor de la muerte y previamente estuvo 6 años en una prisión normal, una prisión.
Uh-huh. ¿Tú has seguido este caso desde el principio prácticamente?
Sí,
¿has estado muy involucrada?
Yo llevo todos los asuntos de pena de muerte que desgraciadamente, gracias a Dios, ni en España ni en Europa hay pena de muerte, pero como estamos viendo en otros países, pues sí la hay. Uh-huh. Y en el Senado hace muchos años nos empezamos a preocupar, yo entre otros senadores, por el asunto de la pena de muerte. Había 5 españoles en aquel entonces condenados a pena de muerte y ahora, hasta hace poco, teníamos solo a Pablo Ibar y ahora tenemos otro más que está en Tailandia, Arturo Segarra. Pero bueno, el caso de Pablo es el más antiguo. Claro. Uh-huh.
Recuérdanos un poco cuál es el caso.
¿No? Un asesinato, asesinan en casa del dueño de un club de alterne, le asesinan al dueño y a 2 modelos que estaban con él, 2 delincuentes. Entonces, la casa de este hombre tenía vídeos, cámaras de vídeos, pero claro, muy poco fiables, ¿no? Porque es un grano muy gordo y tal. Bueno, sí. Se ve cómo les asesinan y se ve cómo el asesino le dispara y demás. El asesino que va cubierto, lleva la cara cubierta y tal, se quita la camisa, se limpia la cara, se limpia el sudor, no se le ve nada bien porque las imágenes son muy, muy malas y, bueno, ahí queda la cosa. Mientras tanto, a Pablo parece ser que podía haber cometido un delito menor, le detienen y la mala suerte, pues mira tú por dónde, dicen, pues se parece al del asesinato, le empiezan a acusar, le acusan y luego ya empieza a encadenar una... Todo lo malo que te puede pasar y todo lo peor que te puede pasar, pues le pasa al pobre Pablo, ¿no? Hasta que los abogados, ¿no?, que tiene de asistencia, vamos, de turno de oficio, no le defiendan. Incluso un abogado suyo también tiene que ser sometido a juicio penal porque tuvo un problema con la mujer, de malos tratos, de no sé qué. Bueno, un lío espantoso. Y total, que al pobre hombre pues le caen 3 condenas a muerte. Tres, una
por cada muerto.
Claro, hay 3 muertos, 3 condenas. Y entonces todos estos años le pasan al corredor de la muerte y estos 17 años pues se han invertido en presentar recurso tras recurso y recurso tras recurso que se iban perdiendo hasta que felizmente el año pasado el Tribunal Supremo de Florida decidió, mira, me lo he traído hasta apuntado porque lo dice la sentencia, decidió que había tenido una asistencia letrada completamente ineficaz y que precisamente por haber tenido esa defensa letrada tan malísima y tan poco profesional, le había llevado a una condena completamente injusta basada en pruebas, cito textualmente de la sentencia, escasas y débiles. Y que, por lo tanto, había sido todo el procedimiento nulo y había que repetir nuevo juicio. Y en esas estamos.
En repetir el nuevo juicio que se va a celebrar, se supone, en octubre.
A ver, sí. Pero es que allí empieza el juicio con la selección del jurado. O sea, no es como aquí normalmente.
Claro.
Pues aquí el juicio empieza cuando empiezan los alegatos del fiscal y del abogado.
Allí es como las películas que vemos, ¿no? Primero hay que elegir al jurado popular, que es el que le va a juzgar.
Claro, claro, 12 hombres.
Y eso lleva su tiempo.
Y mujeres, sí, 12 personas. Eso lleva 1.5 meses.
Ya.
A razón de 300 candidatos al día van a examinar.
Fíjate, casi nada la
Porque, ¿qué pasa? Que es un caso de pena de muerte. Entonces, no es un caso penal cualquiera, no es un accidente de tráfico, no es un robo, no. Es un caso en el que se sigue pidiendo, a pesar de cómo están las pruebas y demás, la fiscalía se empeña en pedir la pena de muerte. La última vez que yo estuve en el corredor de la muerte con Pablo, nos contó, yo he estado en 2 ocasiones visitándole, nos contó que la fiscalía en aquel entonces tenía 3 millones de dólares de presupuesto para invertir en su caso.
En ese caso.
Entonces, claro, dices, es que es carísimo, decías tú antes, la defensa letrada en Estados Unidos es carísimo, claro, pero es que te tienes que enfrentar, es que enfrente tienes a alguien con más de 3 millones de dólares que los va a gastar contra ti.
Oye, ¿cómo es el corredor de la muerte, tú que has estado dentro?
Yo no he estado en la propia celda, él nos ha contado, ¿no? Pero yo he llegado, por supuesto, yo he entrado en la prisión y yo he estado en el comedor. Bueno, ¿está limpio o no? Lo siguiente, o sea, tú puedes comer en el suelo, no necesitas mantel ni nada, está impecable. Es como vemos en las películas, es todo exactamente como vemos en las películas. Es decir, hay una mesa de aluminio redonda de la cual, del tronco central, de la pata, salen los taburetes. A nosotros nos dejaron solos porque, bueno, los tienen una serie de privilegios, entre comillas, los que están condenados a pena de muerte, ¿no? Entonces no estuvimos con más presos ni con más familias ni nada, no, nos dejaron el comedor para nosotros. Y bueno, hay muchísimas máquinas que te venden pues refrescos, dulces, te venden sándwiches, te venden de todo. Recuerdo que como no nos dejaban llevarle ningún regalo ni nada, claro, evidentemente, por las normas de prisión, pues todos los senadores que íbamos como locos casi desmantelamos todas las máquinas para decir, ¿qué quieres? Te invitamos a lo que tú quieras, porque no podemos hacer otra cosa.
¿Cuál es la última vez que has estado allí con Pablo?
Pues fíjate que ya casi que no me acuerdo. Pues debe ser pues hace 10 años o más, 12 años.
¿Y entonces cómo estaba él?
Asombrosamente muy entero. Es decir, yo, con una fortaleza, yo estaba asombrada, ¿no? Pablo siempre ha tenido el detalle de mandarme todas las Navidades lo que queríamos él y yo, que fuera el último crisma desde el corredor de la muerte. Yo tengo 17 crismas.
Ya.
No sabes lo que los lagrimones que me caen cada vez que recibo. Ahora ya, el año pasado no, porque ya no estaba en el corredor de la muerte. Pero era durísimo. Ahora tiene una fortaleza, no sé cómo aguanta.
Porque vosotros lo que pretendéis es que tenga un juicio justo. Claro. Es decir, no lo digo porque en este caso hay mucha confusión. Hombre, ¿por qué políticos españoles se meten a decir que este señor es inocente? No, vosotros no estáis diciendo que sea inocente, sino que lo que pedís es un juicio justo.
Nosotros lo que decimos es que... estamos en el siglo XXI. La pena de muerte no puede seguir existiendo en ninguna parte del mundo, porque si un Estado quiere castigar una conducta criminal, tiene otros medios. Tiene la posibilidad de condenar a X años, incluso a cadena perpetua revisable, como hacen en Estados Unidos y como se hace en la mayoría de países europeos. Entonces, la pena de muerte es el castigo más cruel y más inhumano que existe. Es la ejecución legal de una persona. No se puede seguir en pleno siglo XXI castigando conductas criminales así. Entonces, nosotros lo que nos oponemos es que nadie pierda la vida por una acción criminal. Y si hay que castigarle, pues que se le castigue con las vías que tiene el resto de países.
Porque la posibilidad de que una vez celebrado el juicio, Rosa, pudiese cumplir, supongamos que le caen X años de cárcel, ¿los podría cumplir en España o es una posibilidad que no existe?
Yo creo que sí podría cumplirlos en España. Yo trabajo todos estos años, hemos estado trabajando en el Senado con la posibilidad, a la vista de lo mala que fue la defensa y a la vista de que no hay casi pruebas contra él, porque no hay ni nada de ADN en el escenario del crimen de Pablo Ibar. Yo estoy trabajando con la única posibilidad y es que salga libre.
Claro.
Que le declaren no culpable y que a la mayor velocidad posible, que allí también se las trae, tardan mucho, no tiene ninguna prisa. Aquí le pondrían en 24 horas en la calle.
Allí nada.
Nada, y por su orden y por sorteo ya veremos, ¿no? O sea, que encima le alargan la condena. Pero yo la única posibilidad que barajo es de que salga libre, porque no... Si hace 20 años las pruebas eran escasas y débiles...
Pues fíjate,
tú imagínate ahora, porque ahora la Fiscalía, claro, como lo tiene muy mal... la Fiscalía está intentando retrasarlo lo más que puede, el juicio. Entonces, la Fiscalía ahora intentaba que no se viera el juicio hasta febrero del año que viene. ¿Por qué? Porque decía que tenía dos expertos para que testifiquen de no sé qué. ¿Pero qué van a testificar 20 años después?
Claro.
O sea, es que la fiabilidad de los testigos es cero, cero. Y la fiabilidad de los expertos, o sea, lo que no hizo hace 20 años, llevar a un experto que diga que la persona que sale en el
vídeo,
en la imagen, es Pablo Ibar. Yo te digo ya de entrada, es imposible. Dado el grano, lo antiguo que es, demás, es imposible.
Bueno, por de pronto se ha conseguido algo que parece complicado, hablando de la justicia estadounidense, y es que se repita el juicio, es decir, que se reconozca que ha habido ahí una chapuza tremenda.
Es lo más difícil que hay, pero como ya te ha reconocido el Tribunal Supremo de Florida que la chapuza fue sideral, pues entonces ya no queda otra. Su defensa estaba dispuesta a llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en Washington, si hubiera hecho falta. Felizmente no ha hecho falta. Con lo cual, y luego lo que me preguntabas del corredor de la muerte, las cosas que nos cuenta Pablo son unas cosas horrorosas. Hacen pruebas de tensión de la luz.
Por Dios.
Y entonces no saben si es que son pruebas de tensión de la luz o si es que se están cargando a alguien, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no?
O sea, que la bombilla de la celda parpadea.
Sí, parpadea, ¿no? Y de las luces del pasillo. Y él lleva muchos años, tiene dos amigos a derecha e izquierda, que son los presos de las celdas de al lado, que también están condenados como él a pena de muerte, y lleva hablando con ellos no sé cuántos años, no les ve la cara, no sabe cómo son. No se han visto nunca.
Qué terrible, ¿no?
Sí, sí. Es una celda de 2x3. Me parece que derecho a patio tiene una vez por semana una hora, en soledad.
Fíjate.
En soledad. Y libros ahora parece que han abierto un poco la mano, pero ha estado muchos años con solamente la Biblia. Porque al parecer de lo que se trata, la idea del sistema penitenciario norteamericano en este tipo de condenas es que tengas el mayor tiempo libre posible para pensar en lo que has hecho.
Fíjate, lo tremendo de todo, todo es tremendo en este caso. Pero imaginemos que se celebra el juicio por fin y como tú deseas, como deseamos todos, Pablo, si es inocente, sale en libertad.
Pablo es inocente. ¿Quién? Lo que le tienen que declarar es o culpable o no culpable.
Exacto. Bueno, pues, ¿quién le restituye esos 24 años en prisión?
No, nadie.
Eso es imposible.
Nadie,
¿no?
nadie. Es
pues una vida perdida.
Le habrán robado media vida. Pero te aseguro que la va a recuperar, la va a recuperar a velocidad de vértigo. La última vez que estuve con él me dijo, estoy deseando ir a Palma de Mallorca. Y dije,
fíjate.
Anda. Digo, y pues si tú eres del norte de España, del País Vasco, pero tú, que es que has estado ya ¿te han enseñado fotos? Y dice, me han enseñado fotos, yo no he estado nunca, porque él nace en los Estados Unidos.
Sí.
Yo no he estado nunca, pero me han dicho que es maravillosa y yo estoy deseando, Rosa, salir de aquí para irme a Palma de Mallorca con mi mujer. Bueno, tiene una mujer impresionante, ¿eh?
Pues aguanta eso, efectivamente.
Se casó con ella en la cárcel, llevan casados más de 20 años. Es una chica que tiene una fuerza impresionante, es encantadora, la familia de ella también, lo mismo que el padre de Pablo. Y yo creo que si Tania ha aguantado todo esto, vamos, si Pablo ha aguantado todo esto, es importante.
Bueno, vais a ir, supongo, para la celebración del juicio.
Sí, en principio está previsto, lo tiene que autorizar el Senado. El abogado jefe de la defensa lo ha pedido porque... bueno, vino muy bien cuando estuvimos con el caso de aquel que estuvo condenado a muerte también y que se celebró el juicio y salió
sí.
José Joaquín,
sí.
Joaquín José Martínez. Y bueno, ahí estuvimos. Y curiosamente, la noticia no era que se repetía un juicio que había estado muy chapuceramente llevado y que procesalmente había sido declarado nulo. No, no, la noticia era que estábamos senadores españoles en un juicio de pena de muerte. La noticia éramos nosotros.
De vez en cuando los periodistas hacemos estas cosas.
No, es que Estados Unidos, no, si yo no lo digo por crítica, pero nos asombraba que la noticia fuéramos nosotros. Porque nosotros estábamos ahí para lo que estábamos, ¿no? Para decir, uh-huh. hay todo un país apoyando a este hombre.
Bueno, pues por de pronto la novedad en el caso Pablo Ibar es esa, que en breve esperemos
por fin.
Va a tener un juicio, que esperemos
va a durar,
que esta vez sea un juicio justo.
Esta vez
¿cuánto
no va a
calculas
ser.
Tú que puede durar el juicio?
Pues según me dice la defensa y demás, puede durar entre 3 y 6 meses. Entonces yo creo que el juicio como tal, que era lo que te explicaba, va a empezar los alegatos de fiscal y de abogado defensor, no antes de la última semana de noviembre, primera de diciembre, porque como van a estar mes y medio para elegir, para seleccionar al jurado. Y luego viene Thanksgiving, que para ellos es una fiesta más importante incluso que las Navidades, la Acción de Gracias. Pues entonces nos vamos a la última de noviembre, primera de diciembre, seguramente.
¿Nos harás de corresponsal desde allí?
Bueno, un honor, encantada. Claro que sí.
Oye, para nosotros va a ser un lujo.
Lo malo
tener
va a ser
una
para
senadora,
mí por el horario, pero...
a una senadora de corresponsal en Florida siguiendo el
encantada.
Caso.
Encantada. Claro
Pablo
que
Ibar.
Sí, claro que sí.
Pues nos ha encantado tenerte, Rosa. Sabemos que tú estás muy involucrada en este asunto, que estás ahí al pie del cañón siguiéndolo desde el primer momento y que estarás allí para ese juicio.
Esperemos que ya sea
el definitivo y que Pablo pueda venir a Palma
Ojalá.
De Mallorca.
Ojalá.
A cogerse unas vacaciones.
No, pero previamente vendrá a Madrid a saludarnos a todos, no te preocupes.
Bueno, pues aquí le abriremos los micrófonos encantados de la
ya
vida.
Ya lo sé.
Rosa,
como siempre hacéis. Gracias.
Senadora del Partido Popular. Un placer, como siempre,
Eli.
Amiga. Venga, un beso.
Un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eri del Valle.
Que parece que no pasan los meses por ti, ni los años, ni nada. Estás estupenda.
Han pasado 365 días desde que nos vimos aquí la última vez.
Pues yo creo que sí, pero nada. Oye, parece que fue ayer.
Parece que fue ayer y seguirá apareciendo que fue ayer.
Exactamente, o va a parecer que es el futuro porque vamos a hablar de ciencia.
Vamos
y la ciencia...
Vamos a hablar de ciencia, del futuro, del pretérito, de los confines del universo, de lo que haga falta.
Bueno, ya lo saben ustedes, apúntenselo más o menos a esta hora todos los miércoles. Lorena Sánchez nos trae sus cosas de ciencia en esta sección que vamos a llamar igual, la ciencia cierta.
Sí,
¿te parece bien?
Sí, lo que veo es que ha cambiado la sintonía, que es mucho más marchosa.
Más marchosilla,
sí. Así más de despertarte por la mañana con alegría.
Bueno, pues vamos al tajo. Creo que vamos a hablar de la voz humana.
Vamos a hablar de la voz humana, claro. Volví a la radio, ¿cómo no hablar de la voz humana?
Muy bien.
¿Y por qué hablar de la voz humana? Por un libro que acaba de publicar un experto en sonido. Sabes que hay una ciencia que estudia el sonido y específicamente el sonido de la voz. Y es un libro de un norteamericano que se llama Trevor Cox, muy recomendable, que habla de la voz humana desde sus orígenes, desde el momento en que aún se discute si hablábamos solos nosotros como especie o también hablaban los neandertales y podíamos compartir con ellos nuestras primeras palabras, hasta la llegada y la irrupción de la inteligencia artificial. De todo esto se habla en el libro, hay infinitas curiosidades sobre las que comentar sobre la voz. De entre las que más me llaman la atención, pues para empezar, si tú hablas con cualquier biólogo evolucionista y les preguntas qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos hace tan característicos a nuestra especie, tan peculiares, pues unos pueden mencionar cuando comenzamos a caminar erguidos, podríamos hablar de cuando el cerebro crece, hay momentos, sabes, en la evolución de nuestra especie en que el cerebro crece y ahí empezamos a desarrollar un montón de habilidades nuevas, y muchos hablan de cuando surge la palabra, cuando surge la voz. Es el momento en que el ser humano, el Homo sapiens, se diferencia del resto y nos hacemos tan únicos. Es ese momento en que muchos además atribuyen a la mujer. ¿Por qué? Porque los que hablan más de diferencia de género en los orígenes de la humanidad hablan de que es la mujer la que se reúne en torno a la hoguera, la que mientras el hombre está cazando los mamuts, pues está con los niños y es donde el lenguaje comienza a desarrollarse. Por supuesto, es una de estas hipótesis antropológicas que discutidas, ¿no? Hay algunos que opinan que no es así. Pero bueno, pero lo que sí es cierto es que en el desarrollo embrionario lo primero que el embrión reconoce del exterior es la voz de la madre. Es su primer es lo primero que entiende como el mundo exterior está ahí, hay algo que ocurre ahí fuera y lo primero que me llega es la voz de la madre.
Que le llega mientras está en el propio vientre materno.
Y eso tiene mucho que ver con nuestra voz interior y con algo que... O sea, si tú preguntaras a cualquiera que nos esté oyendo en este momento si les gusta su propia voz cuando la escuchan grabada...
Nunca.
Probablemente todo el mundo te va a decir que no. Es muy posible que ni siquiera la reconozcan. Ahí han cambiado muchas las cosas con las nuevas tecnologías, con los audios de WhatsApp, por ejemplo.
Sí.
Y así como pues las primeras encuestas que se hacían en los años 60 de si la gente reconocía su propia voz grabada, pues casi había un 30% de personas solo que eran capaces de reconocerse a sí mismos. Sin embargo, ahora pues ya estamos en torno al 80, al 90% porque ya te escuchas a menudo y con frecuencia, ¿no? Pero es muy interesante, hay un nuevo descubrimiento sobre esta voz. ¿Por qué no te reconoces a ti mismo y por qué no te oyes tal y como te escuchan los demás? Y es todo un proceso de cómo se produce el sonido y cómo te escuchas a ti mismo. Podríamos hablar de que cada ser humano tiene tres voces.
¿Ah, sí?
Pues sí. Tú tienes una voz interior, que es la voz que tú sientes cuando lees en silencio, cuando te está esa canción machacona que no se te va de la cabeza.
Está dándole vueltas todo el rato.
Esta voz que tú reconoces. Estaríamos hablando de esta voz interior. Una voz exterior, que es la que pues los pulmones impulsan el diafragma, salen por la laringe, las cuerdas vocales vibran, sale al exterior, y es la que yo estoy reconociendo como tu voz, es la voz exterior.
La que oyen los demás.
La que oyen los demás, que en principio tendría un recorrido también hacia tu pabellón auditivo y volvería a entrar para llegar a la cóclea y que tu cerebro la reconociera. Ese sería el camino razonable de la voz exterior. Pero además hay una voz interior. Esta voz interna, que sí que tiene sonido, que se produce cuando vibran las cuerdas vocales, porque el aire que exhalas está haciendo vibrar esas cuerdas vocales, está produciendo esa voz interior, se transmite a través de los huesos, a través de toda la cavidad, a través del cráneo y todos los huesos internos. Esas son vibraciones que llegan a una frecuencia más baja. Como es una frecuencia más baja, es un tono de voz más grave. Eso es lo que tú escuchas de ti misma.
Claro, por eso luego te escuchas grabado y dices, esto no es lo que yo escucho.
Mi voz y esta no es mi voz. Pero ese es el sonido que tú estás oyendo, es como tú te reconoces. Esto no lo escuchan los demás, solo tú te oyes a ti misma. Es la voz que escucha el embrión cuando está en el interior de tu vientre. Es esa voz interior la que le llega a él.
Qué cosa más interesante la voz humana.
Pero además es que lo que acaban de encontrar, que a mí me parece fascinante en cuanto están estudiando el cerebro, es que esto es esta voz exterior que llega, la voz exterior, el sonido que dices, ¿por qué no lo oigo? ¿No? ¿Por qué no lo reconozco como mío? Llega a través del oído, llega al pabellón auditivo, como cualquier otro sonido, pero lo que acaban de ver es que cuando tú abres la boca para hablar, es un momento en que la corteza cerebral, algunas áreas específicas relacionadas con la audición, se detienen, dejan de tener actividad. No te interesa oírte a ti mismo, no te hace falta. Esa voz exterior no te hace falta. Te basta con esta voz que se escucha a través del interior de tu propio cuerpo.
Bueno, qué interesante el tema de la voz humana.
Hay
tiene muchísimo de lo que hablar.
Sí.
Pero mira, desde aquí nuestro agradecimiento a nuestros ancestros, aquellas mujeres prehistóricas que empezaron a hablar, porque si no mi vida hubiese sido una ruina, me hubiese tenido que dedicar a otra cosa.
Imagínate todo lo que hay en torno a la voz. La voz nos viste. La voz ahora mismo... Es algo que dice enormes cantidades de cosas sobre ti. Fíjate, encuentran que tu voz es distinta según con quién estés hablando. Si hablas con tu hijo, con tu jefe, con tu hermana, con tu prima, con tu pareja, por supuesto.
Bueno,
ya.
No te digo nada como hables en otro idioma. Cambia la voz completamente, el tono.
Claro, pero fíjate que incluso dicen que es posible detectar si estás enamorado por cómo es tu voz. Si estás a punto de divorciarte. Esto ya, por supuesto,
trae
de estas estadísticas que hacen los psicólogos, que bueno, podríamos discutirlas, pero sí que hay diagnósticos previos, por ejemplo, de Alzheimer, porque por la manera en que hablas, cómo cambian el tono, la pronunciación, incluso el ritmo en que dices algunas palabras cuando hay inicios de depresión. O sea, empiezan a ver un montón de cosas en la voz. Todo esto en este libro, por eso te digo que me he fascinada yo después de...
Bueno, luego me lo pasas, que me quiero enterar. Vamos a hablar también de estrellas fugaces.
Por supuesto.
Porque, claro, estrellas... iba a hacer la pregunta absurda del día, que es ¿cuántas estrellas hay en el cosmos? Pues vaya usted a saber. Pero ¿qué es una estrella fugaz? Y después, ¿cuántas estrellas fugaces quedan? Porque claro, en algún momento se agotarán.
Increíble pregunta, por supuesto.
Claro.
Se agotarán las estrellas fugaces. Para empezar diciendo que no son estrellas.
Claro, son meteoros.
Claro, de hecho, si fuera una estrella, pues seguramente, y pasara por ahí, seguramente nos engulliría, ¿no?
Claro.
La Tierra se traga mogollones de estrellas fugaces. Fíjate que todos los días hablan de que se pueden ver 200.000 estrellas fugaces al día en el planeta, a lo largo de todo el planeta.
Bueno, pues será quien las vea, porque yo cada vez que hay Perseidas, que hay no sé qué, miro al cielo. No, yo no veo nada, o sea, es un desastre absoluto. No veo nada.
Con la hora de la madrugada y a la que te pones a mirarlas y seguramente la iluminación. Desde aquí, desde Madrid, poquito cielo vemos, ¿no?
Muy poco.
Poquitas cosas pasan. Pero es una preciosa pregunta. ¿Cuántas se agotarán en algún momento las estrellas fugaces? Pues para ver que las estrellas fugaces son efectivamente eso, restos de cometas que en algún momento han pasado por la órbita, han cruzado la órbita de la Tierra. Efectivamente, cuando dices alguna vez la Tierra puede estamparse contra un cometa, pues oye, podría ocurrir. ¿Por qué? Porque puede ocurrir en alguna ocasión un cometa ha cruzado nuestra órbita, si justo coincide en el momento en que la Tierra está pasando por ahí, que por supuesto es azaroso y es complejo que ocurra, pues podríamos estamparnos. Ocurrió con el cometa Halley, que a lo mejor tú recuerdas ese momento en nuestra
cometa
historia.
Cometa más famoso de todo el... Tú dices, ¿cómo nombre de cometa? Halley.
Pues Halley.
Otro.
no, ni idea.
No tengo más. Pero este claro. Por un científico famoso, Dee Halley también, porque es el nombre del astrofísico que descubrió la órbita de ese cometa que pasa, pues cada 72 millones de años pasa hacia la misma órbita y vuelve a cruzar nuestra, nuestra órbita. Entonces, los cometas son realmente, muchos los llaman bolas sucias, porque son bolas de nieve sucias, porque realmente son bolas de hielo con
que se desprenden,
polvo,
claro.
Con polvo, con material rocoso. ¿Qué ocurre cuando se acercan al Sol? Que se derrite esa corteza, esa parte exterior del cometa y quedan un rastro de es como si quedara gravilla en una carretera.
Sí.
Pues eso es lo que queda, con piezas muy pequeñitas que son arena y otras más grandes. Nuestra Tierra, la Tierra, nuestro planeta con lo que navegamos nosotros por el cosmos, pues cruza esa órbita, llega a ese lugar en el que ha quedado muchos restos de ese cometa, muchas gravilla, algunas de mayor tamaño. Esa gravilla entra en nuestra atmósfera a una velocidad brutal, o sea, hablamos de 71 kilómetros por segundo. Entra en combustión y lo que tú realmente ves es cómo se está achicharrando
un trocito,
ese pedacito del viajero sideral.
Con el romanticismo que hay en ver una estrella fugaz y luego uno se encuentra con que es un pedrusco.
Bueno, si te planteas que
asqueroso,
es
asqueroso, que se prende fuego y que
sucia.
Entra por ahí. Bueno, claro,
bueno,
terrible.
Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso ocurre que ves estrellas fugaces muy a menudo en los mismos momentos, entre el 12 y el 15 de agosto, creo recordar que son las Perseidas, porque es justo cuando la Tierra está pasando por ese lugar en donde Halley se dejó parte de sus rocas.
De su cuerpo, se ha dejado parte. Parte de su corazoncito lo deja y nosotros lo percibimos.
O la piel muerta.
Exacto. Mira qué bonito, se hace un peeling el cometa Halley cada vez que pasa y nos deja las células desprendidas que vemos y que a las que pedimos deseo de una manera absurda, ¿verdad? ¿Qué deseo voy a pedir? Primero no las veo y después, si las veo, voy a pensar en un pedrusco horroroso, recubierto de nieve, que se está achicharrando. Pues
claro,
roto,
pero
fin,
a tu
la
pregunta
poesía.
De si se agotan, pues te diré, Halley se espera que haga unas 100.000 órbitas antes de desintegrarse para siempre. Va a venir a visitarnos durante los próximos 7.600 millones de años.
Corcho.
En todo ese tiempo va a seguir dejando restos.
Pues a lo mejor es que no vemos el final tú y yo de esto.
Me parece que no.
Bueno,
o sea,
no,
creo que
perdona,
vamos a tener...
no seas pesimista. Yo parto de la base de que quizá lo veamos.
Quizá en algún momento a lo mejor somos gato para entonces o algún otro animal. Pero
pues
vamos,
sí.
Creo que... Además, te puedes imaginar que no solo es Halley. Hay muy probablemente muchas estrellas fugaces las que vemos son restos de cometas que ya se han desintegrado, que ya no existen, que en algún momento pasaron por aquí y dejaron pues sus restos.
¡Ay! Del cielo al suelo, nos vamos directamente. Whisky, vino artificial. Vienes
esto
a contarnos que esto ya está funcionando.
Bueno, esto es muy llamativo, sinceramente, porque de lo que hablan algunas empresas, en concreto unas son empresas norteamericanas, aunque ya hay empresas chinas que están interesando e investigando en ello, es de la posibilidad, y están en ello, es decir, avisan de que para este año va a primer el primer vino sintético en el mercado y... whisky y ron y todas estas bebidas espirituosas. Tiene mucho que ver, hemos hablado en alguna ocasión de la carne sintética,
sí.
Carne de laboratorio.
No, al final va a ser todo sintético.
Sí, hablan de eso, hablan de un futuro de la alimentación que tendrá mucho que ver con la comida sintética. Primero de lo que hablan es, llega el cambio climático, nosotros aquí en California que hacemos muchos vinos, igual nos podemos quedar sin producir vinos, vamos a hacer un vino que no necesite uva, es decir, un vino sin uvas, un vino sin sol, un vino sin que haga falta ni el cambio climático ni los pesticidas para evitar las plagas.
¿Y eso cómo se hace?
Claro, ¿eso cómo se hace? ¿En qué consiste todo esto? Finalmente, existen muy específicos cada vez más los cromatógrafos que son capaces de saber cuáles son las moléculas que componen tanto lo orgánico del vino como lo aromático. Son cromatógrafos que te pueden decir cuántas moléculas de azúcares, de proteína, de todo lo que compone cualquier cosa, qué moléculas son las que tiene este vino exquisito que te cuesta $10,000, porque
ya
botellas de vino que te cuestan $10,000. Ahora vamos a ver qué moléculas son las que lo hacen, las que lo componen. Vamos a ver incluso las moléculas de los gases, de los aromas, la vainilla que contiene, qué molécula es la que hace esto. Y de todas esas moléculas hay librerías, enormes librerías
de moléculas
sintéticas, es decir, hechas específicamente en laboratorio. Deme usted
tres de vainilla, cuatro de
hueso de aceituna y 15 de melocotón. Juntémoslo. Por supuesto, lo hacen con expertos capaces de distinguir si un vino bueno, si no es bueno. Tienen narices electrónicas que detectan los aromas de
narices
cada cosa.
Electrónicas, claro, narices también. Electrónicas,
claro, que hacen
vino sintético
narices
con una nariz electrónica.
Y luego ya
es que sobramos
si
en este mundo,
tú,
los
si
seres
lo
humanos
otro.
Ya.
Es posible que no acabemos no bebiéndonos nosotros el vino. Bueno, Dios. Sea o no así, seguiremos viendo estrellas fugaces. Y quizá el vino, la hamburguesa, está también ahora en el mercado, empieza ya a comercializarse la Impossible Burger, uh-huh. que es una hamburguesa en la que han conseguido en laboratorio sintetizar proteína a partir de vegetales exactamente igual, con la misma textura que la de la carne. Y realmente te estás comiendo una hamburguesa que tiene el color, parece sangrar, y tiene una textura similar y un sabor muy similar a la de la carne, y es una hamburguesa íntegramente vegetal. Y ahí vamos, Eli.
¿Qué?
Hacia un futuro, no sé si mejor o peor. Pero
lo que inventa el hombre blanco. Madre mía, qué barbaridad.
Y la mujer.
Y la mujer, bueno, era un genérico.
Era un genérico.
Compañera.
Ahí, y lo de in vino veritas, pues
sí,
ya no.
Incluso, bueno, nada.
Incluso los latinajos no nos van a servir de
no
nada.
No nos va a servir de nada. Bueno, tenemos un último tema, vamos a hacer aunque sea un pequeño apunte, que tiene que ver con las células madre, con los ratones y con la disfunción eréctil. ¿Qué tiene que ver? Metan ustedes esto en una cóctel. ¿Y qué sale?
Bueno, para empezar, descubrir que los ratones machos tienen erecciones. ¿Esto? Es un
bueno, esto...
Era esperable, sí. pero
no, parece nunca se me hubiese ocurrido pensarlo, pero parece lógico.
Nunca se sabe que vas a encontrarte en los canales estos de YouTube.
Y también tienen disfunción eréctil los ratones.
Claro, incluso se la puedes provocar, que es mucho peor. Y ya sabes que los ratones pues son de uso habitual en los laboratorios punteros.
No, en este programa estamos muy solidarizados con los ratones. A los pobres les hacen una avería espantosa.
Bueno, pues tan común... o casi tan común como el uso de ratones en investigación es la disfunción eréctil en los hombres. Son muchas las causas que pueden intervenir. Cada vez ven más causas orgánicas y menos las psicológicas. Pero es que hablan, a partir de los 50 años, supera el 50% de los hombres con problemas de disfunción eréctil. Muchos tienen que ver con cáncer de próstata, que son los extremos, la diabetes, pero también con el exceso de consumo de alcohol, de tabaquismo y demás casos, que la cosa es complicada, es un problema universal, porque pasa a asiáticos, africanos y en
y
cualquier
ratones.
Lugar del mundo, y por supuesto los ratoncitos. Que es interesante, células madre, como tratamiento para curar algunos problemas o muchos de los problemas orgánicos que generan esta disfunción eréctil. Las células madre, que también hemos hablado mucho de ellas, son estas que son capaces de diversificar, de transformar en laboratorio para que se conviertan en células que van a ser células óseas o musculares. En este caso, ¿qué es lo que están? Están empezando a utilizar células madre para todo. Muchas son verdaderas estafas, que son las que tienen que ver con cosméticos y demás. Ni siquiera están probadas ni nada que se le parezca. Siguen investigándolo. En el Hospital 12 de Octubre, aquí en Madrid, se ha abierto un laboratorio específico para investigar con células madre su uso, para qué puede servirnos esto. Para regenerar los glóbulos rojos, sistema inmune y demás. Y específicamente llevan una línea de investigación para tratar la disfunción eréctil con estas células madre. ¿Qué ocurre si te imaginas que por qué se produce la disfunción eréctil? Porque el pene no erecta. Tiene que ver con que no hay suficiente flujo sanguíneo en ese cuerpo cavernoso que compone el pene por dentro. ¿Qué quieren con estas células madre? Regenerar, aumentar ese número de vasos que llevan riego a este cuerpo cavernoso y permitir de nuevo que se produzca la erección normal con... Mira, me explicaban el otro día que la falta de erección es algo así como que si tienes hambre, hueles sopa, hueles sopa y no salivas.
Ya.
Pues es algo parecido, o sea, no tienes una reacción orgánica.
Ya.
O sea, que el deseo está...
No tienes una respuesta a ese estímulo, claro.
A ese estímulo. Pues aquí, en el 12 de octubre, hay un laboratorio, están ahora mismo investigando cómo utilizarlas para regenerar esto. Y lo hacen con ratas, claro. Pero ya hay algunas investigaciones en hospitales daneses, en centros de investigación en Dinamarca, en Australia también hay, en Estados Unidos, y en varios sitios ya con humanos. Han hecho los primeros estudios con humanos. Han visto que de los 20 sujetos de estudio en un último ensayo que hicieron, 8 recuperan la función eréctil.
Pero no está mal,
a través,
el porcentaje.
Con la inyección de células madre. Es decir, que ven que hay una línea de desarrollo ahí muy, muy, muy interesante. Y como te decía, es un problema global que afecta a una, a partir de una franja de edad, a una enorme cantidad de hombres. Así que,
Lorena Sánchez, qué barbaridad.
Qué barbaridad.
Yo necesito una semana para asimilar todo esto que me has contado, reflexionarlo y absorberlo.
Ay, y no te olvides, ejercita la voz. Hay gimnasia para la voz. Para
que perdona, como si joven, yo no, yo lo que no hago es parar de ejercitar la voz.
Desde luego.
Yo salgo de aquí y no hablo ya en todo el día. 3 horas aquí cascando como un loro, o sea que, en fin.
Pues es bueno, parece que es bueno. La mantienes joven, que también envejece.
Lorena, cuánto me alegro de haberte recuperado.
Cuánto me alegro de encontrarte de nuevo.
A ciencia cierta, el próximo miércoles.
Nos vemos, nos oímos el próximo
miércoles. Nos oímos el próximo miércoles. Ejercitaremos la voz hasta entonces.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el puente de hierro más antiguo de España se encuentra en Madrid? Está en uno de sus más hermosos parques, El Capricho. Entre árboles y manantiales, allí se alza una estructura metálica que salva un pequeño cauce. Es un puente sencillo, formado por 2 arcos y una estructura metálica que sostiene 2 rampas de madera y 2 escaleras de hierro. Un puente pionero que se construyó en 1830 al estilo de los puentes de Venecia. La orden la dio la duquesa de Osuna, María Josefa de Pimentel. Mujer de aguda inteligencia y de gran elegancia que Goya inmortalizó con sus pinceles y que tenía un capricho, tener el jardín más bello del mundo.
Tenemos por delante 12 minutos antes de que sea las 11 en punto de la mañana y los vamos a ocupar en hablar de leyes, de abogados, de jueces, de esas situaciones en las que normalmente no queremos vernos involucrados. No es porque tenga, en fin, no quiero quedar yo mal con la primera invitada de esta sección, pero nadie quiere tener nada que ver con abogados cuando estamos hablando de conflictos legales, pero sí es necesario
un abogado para muchas cosas y para muchas situaciones que a lo mejor así en principio pues no nos vienen a la cabeza. Todos los miércoles vamos a tener esta sección, Momentos Legales. Nos va a acompañar siempre alguien que sabe de leyes y en este caso es Sara García, abogada de Legalitas. Sara, muy buenos días.
Muy buenos días.
Antes de empezar a hablar de esas situaciones en las que, en fin, requerimos a un abogado y que a veces pues a lo mejor no lo pensamos, o al revés, esas situaciones en las que vamos al abogado y dicen, oiga, que yo en esto no tengo nada que ver. Tengo a Belén Almonacid, que ya saben ustedes que es una mujer que vive de las llamadas de los oyentes, de la comunicación con el oyente. Si esto le falta, ella no vive.
Sí, muy buenos días, me marchito.
Poco a poco.
Sí, es como la historia interminable, que había que dar palmas y creer para que el mundo de la fantasía no desapareciese. Bueno, pues yo en lugar de que me deis palmas, necesito que me llaméis al teléfono gratuito.
Vale, perfecto. Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver nuestros contactos. Y todos los oyentes de Buenos Días que tengan dudas legales, que nos las vayan mandando, que te vayan llamando. Tú vas tomando nota y nosotros semana tras semana iremos respondiendo a esas dudas de los oyentes. ¿Te parece bien?
Cierto es. Venga. Pues así de sencillo como recordaros rápidamente a todos los que nos estáis escuchando que teléfonos tenemos un teléfono gratuito, que es el 910-30-63. Teléfono gratuito 910-30-63, un teléfono que podéis marcar desde dentro de un par de minutitos, que será el momento en el que yo llegue precisamente a ese lugar en el que se encuentran. Tenemos también nuestro WhatsApp gratuito, que es el 628-091-117, 628-091-117, y a partir de ahí, bueno, pues establecen esas vías de comunicación, bueno, pues para que podamos ir resolviendo esas dudas legales.
Pues se queda dicho, Almonacid, vete al teléfono.
Me voy.
Solo falta que llame a alguien y no estés.
Ay, de verdad, me hundiría en la miseria, Dios.
Hasta luego. Bueno, Sara, vamos a hoy un poco presentación de lo que va a ser esta sección. Y hemos decidido empezar, digamos, por un asunto un poco global o general. ¿Qué idea tenemos los españoles de los abogados? ¿Para qué os utilizamos? ¿Los necesitamos tanto como algunos piensan o abusamos un poco de vosotros?
Hay quien cree que solo necesitamos un abogado si tenemos que ir a juicio, sí. Sin embargo, un abogado nos puede resolver muchas dudas, evitarnos muchos problemas legales por haberles consultado antes de haber tenido el problema. Es cómo evitarlo. Nosotros recibimos en Legalitas aproximadamente 1 millón de consultas al año, de toda España, todos los tratos sociales, todas las materias, y somos un observatorio privilegiado de la sociedad. Así que te puedo decir con conocimiento de causa que la gente, y cada vez más, está acostumbrándose a consultar a un abogado de manera preventiva. Es decir, yo tengo que alquilar una casa y no voy a firmar el contrato y luego si tengo un problema pues ya veremos lo que hacemos. No, antes de firmar el contrato cojo mi borrador, se lo manda a un abogado, en este caso a nosotros. Este contrato me perjudica, ¿hay alguna cosa que debo cambiar? Conocer nuestros derechos. Voy a hacer cualquier tipo de negocio, a comprar algo, desde comprarme una casa, un coche, una reparación que tengo que hacer, una obra. Quiero saber cuáles son mis derechos. O recibo un papel de Hacienda, de la Seguridad Social, que no entiendo. Antes de lanzarme a esto debe ser, no. Mando mi documento a un abogado que me explique qué es, qué me están pidiendo, qué puedo hacer, qué derechos tengo, puedo reclamar. Todo este tipo de cosas son a nivel preventivo y nos pueden ahorrar muchos problemas.
Y dices que esto está aumentando, que vamos aprendiendo a utilizar a los abogados.
Sí, efectivamente. Vamos aprendiendo a que es mejor preguntar antes que lamentarse después, sí. ¿No? Tomar decisiones es más fácil cuando tenemos toda la información y cuando un experto nos ha dicho cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras opciones y cuáles son las consecuencias de optar por la A o por la B.
Pues fíjate que mucha gente no hace estas cosas porque dice, hombre, ¿cómo le voy a llamar a un abogado antes de que pase nada? Es decir, no son consultores. Pues sí, en este caso sí.
Podemos serlo, efectivamente. Un abogado puede ser el que llegamos cuando ya tenemos una demanda que hemos recibido y tenemos que acudir a juicio. O podemos simplemente acudir a un abogado como un experto que nos va a explicar, porque no tenemos por qué saber todos de leyes.
No.
Sin embargo, el cumplimiento de la ley es obligatorio para todos. Pero es verdad que tener a alguien que te lo explique, que te diga qué dice la ley respecto a esto que quieres hacer o esta situación en la que te encuentras, te puede ayudar a tomar las mejores decisiones.
Bueno, desde ese observatorio que es Legalitas y que decías tú que es un observatorio privilegiado, y efectivamente lo es porque tenéis acceso a cantidad de casos, ¿Cuál es el área donde más consultamos los españoles?
Las dos áreas que más consultamos, y además desde hace años, y es una tendencia que se mantiene, son consumo y mueble. Dentro de consumo, nuestros derechos como consumidores también cada vez estamos más concienciados en que los tenemos y que podemos ejercitarlos, ¿no? Y el hecho de
más poder... deberíamos estar, perdón, y sí. Más concienciados, porque otras, fíjate, antes hablábamos con la senadora Rosa Vindel de la sociedad estadounidense y lo hacíamos desde el lado negativo, hablando un poco de la pena de muerte, del caso de Pablo Ibar. Pero en Estados Unidos hay cosas muy buenas y una de ellas es esa conciencia que tienen los ciudadanos de que tienen derechos. Exacto. Y hay muchísimas asociaciones de consumidores que tienen una fuerza brutal, que presionan y consiguen. En este país todavía esa asignatura la tenemos a medias.
Sí, pero vamos avanzando, ¿eh? Nosotros recibimos ya muchas consultas, no solamente a nivel preventivo, como te comentaba antes, sino de gente que considera que se pueden haber vulnerado sus derechos y ya no se conforma, sino que dice, yo quiero reclamar. Y llegamos a tener reclamaciones de una cuantía muy pequeña, pero ya no solamente es el que me devuelvan, no sé, pues 20 euros que creo que me tienen que devolver, sino la sensación de, es que no tengo por qué aguantarlo, ¿no?
Claro.
O es que quiero que me den la razón y que me reconozcan que eso ha estado mal. Y nosotros,
que no estamos dispuestos a que nos tomen el pelo.
Efectivamente, y también para eso ayudamos. Y es verdad que cuando lo tienes que hacer tú solo, pues a lo mejor dices, es que como no sé ni por dónde empezar, pues solamente enterarme el tiempo que puedo perder. Pero si efectivamente tienes a alguien que dice, no te preocupes, que ya me encargo yo, pues es mucho más sencillo. Entonces, por eso ese tipo de reclamaciones se producen cada vez más y por eso las grandes compañías que empiezan a recibirlas o que llevan años ya diciendo, cuidado, que es que... No es que me reclame uno, es que cada vez me reclaman más, tengo que tener más cuidado.
En esos casos, no sé si convienen las demandas colectivas cuando hablamos de estas cosas, porque lo que es un clásico es, hombre, ¿cómo voy a ir a un abogado para reclamar 100 euros si el abogado me va a costar más?
Claro, es que hay casos como, bueno, perdona que haga publicidad, pero es que es verdad, o sea, el nuestro es una cuota anual y nos da igual reclamar un euro que 100.000. Entonces al cliente le cuesta lo mismo. Por eso no tiene problema decir, es que voy a reclamar solo 10 euros o voy a reclamar 5 euros o voy a reclamar 20. No estamos hablando de ir a juicio, estamos hablando de las reclamaciones en vía extrajudicial, que ese tipo de reclamaciones también surten efecto en muchísimas ocasiones. Es otra parte muy grande del tipo de consultas que resolvemos.
Bueno, pues aprendamos a utilizar a los abogados. Aprendamos a que hay muchísimas cuestiones en las que más vale, como tú decías, Sara, prevenir que luego lamentar. Más vale ir enterado de qué es lo que va a suceder con un conflicto que tengamos, que no una vez que uno ya se ha metido en harina, que a lo mejor se ha metido no debiendo meterse, y luego, eso, como es el dicho este popular, pleitos tengas y los ganes, ¿no?
Sí, efectivamente.
En este lío, ¿no?
Que hay veces que no hay más remedio, evidentemente, y sobre todo si lo que estamos reclamando ya es de una cierta entidad. Pero hay muchas cuestiones que simplemente por haber tomado las decisiones correctas al principio, un buen documento, o por haber intentado una vía extrajudicial de resolución, se consigue evitar el juicio.
Ante la duda, a lo mejor es preguntar. Quiero decir, no quedarte con las ganas, no decir, oye, ¿cómo voy a llevar a un abogado para esto? A lo mejor se va a reír de mí, lo digo entre comillas, pero nos da un poquito de apuro. Mejor probarlo y que el abogado nos diga, mire usted, esto no es de mi competencia, que quedarse con las ganas y luego lamentarse.
Sí, efectivamente. Además, nosotros hemos visto que la gente que empieza a coger esa costumbre luego sigue por ahí. O sea, tenemos clientes que es que ya nos llaman para todo, ¿no? Esta factura, para todo. Y bueno, a nosotros pues nos parece fenomenal, ¿no? Que la gente esté cada vez mejor informada.
Bueno, pues ya saben ustedes que a partir de ahora, todos los miércoles a estas horas, tienen una ventana abierta para consultar con nuestros abogados de Legalitas, nuestros abogados de cabecera en esta sección que se va a llamar Momentos Legales, que ya se está llamando y que hoy hemos inaugurado con Sara García, abogada de Legalitas. ¿Cuál es tu especialidad, Sara?
Yo principalmente llevo temas de derecho civil.
Bueno, pues cuando necesitemos derecho civil, una experta en derecho civil, te llamaremos. Pero que sepan ustedes que tenemos abogados para todo. Abogados de familia, abogados laboralistas, abogados de penal, abogados de no penal. Lo tenemos todo, ¿no?
Efectivamente, o sea, todas las materias.
Que a partir de este momento, aunque hasta el próximo miércoles no hablemos de la sección Momentos Legales, pueden ustedes empezar a mandar dudas que tengan, cuestiones que les interese saber que tengan que ver con el mundo del derecho. Porque cada miércoles vamos a resolver unas cuantas dudas que tengamos, las iremos agrupando según temas, uh-huh. pero las iremos aclarando. Sara, que ha sido un placer inaugurar la sección contigo.
Igualmente, muchas gracias.
En cuanto tengamos cuestiones que tengan que ver con tu negociado, aquí te queremos de nuevo.
Estupendo.
¿De acuerdo?
Aquí
muchas
estaré.
Gracias.
Gracias.